comienza este jueves 21 de enero de 2021 la fase de vacunación contra el COVID-19. Las primeras personas en beneficiarse son el personal de salud y también los adultos en centros geriátricos y el personal que atiende a estos adultos mayores.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Linda Huamán. Ella es asesora técnica de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. ¿Cómo está, Linda? Muy buenas tardes.
Hola, Gisela. Buenas tardes a todos.
Gracias por acompañarnos. Cuénteme, ¿cuáles son las expectativas que se ha creado con la llegada de las primeras vacunas? ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted?
Bueno, independientemente del número, que sí que es algo negativo porque no va a dar abasto para la estrategia de vacunación que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Más allá de eso, son noticias positivas. Hace más o menos un año, cuando empezábamos todo esto, siempre estuvimos a la expectativa de este día, del día en el que finalmente recibamos la vacuna. No es el número que necesitamos, pero es el comienzo y ojalá esto sea continuado de manera eficiente por el siguiente gobierno, que creo que esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos.
Bueno, como usted lo dice, existen muchas críticas, sobre todo en redes sociales, de que son muy pocas las vacunas, incluso algunos miembros también de la salud, médicos, han dicho que no alcanza realmente para cubrir la necesidad que tiene un país de 17 millones de habitantes y con la cantidad de contagiados que tenemos. ¿Cómo percibe usted los acuerdos de adquisición de vacunas que ha realizado el gobierno y la forma en la que nos van a entregar? O sea, primero vienen estas 8,000, que en realidad son muy pocas, y después supuestamente vendrán las 86,000, y así después, en unos meses, pues seguirá llegando más vacunas. ¿Cómo cree usted que se ha realizado esta distribución de las vacunas en el país, sobre todo ante las críticas que se han hecho?
Claro, yo creo que aquí es importante separar un poco la gestión del gobierno de la situación en el mundo. La oferta es limitada. Uh-huh. Y independientemente del gobierno de turno, esto ya supone un obstáculo extremadamente grande de superar. Nosotros mismos, como Secretaría de Salud del municipio de Quito, hicimos acercamiento con algunas empresas, uh-huh, con Moderna y con COVAX, para la adquisición de vacunas.
Siempre, pero eso quedó ahí, ¿no es cierto? Porque supuestamente se acordó mundialmente de que solo sean los gobiernos centrales los que tengan acceso a la vacuna y la puedan repartir en sus países, no las alcaldías ni los gobiernos locales. ¿Usted cree que hubiese sido bueno que también les dejen a ustedes, a los gobiernos locales, poder participar en la adquisición de vacunas?
Yo creo que la decisión de la OMS con gobiernos locales, con gobiernos centrales es la correcta, considerando la oferta del mundo. En esta primera etapa en la que la oferta es extremadamente escasa, creo que es importante controlar que la vacuna llegue de forma equitativa, y eso no va a ser así si la empresa privada, por ejemplo, o los gobiernos locales que más dinero tengan sean aquellos que compren las primeras dosis. De hecho, a pesar de este acuerdo mundial alcanzado, ahora mismo vemos países con mayor capacidad adquisitiva y de negociación se han hecho de cantidades absurdas de dosis de vacunas. Tienes a Canadá, que ha comprado más de 3 veces la población de Canadá de vacunas. Entonces, obviamente, a pesar de que el acuerdo busca la equidad en la vacunación, esto no es así, porque tenemos países que han comprado mucho más de lo que necesitan. El director de la OMS a inicios de esta semana decía que tenemos a países que ahora están vacunando a jóvenes, adultos jóvenes, mientras que tenemos países en los que no tienes ni siquiera cómo vacunar a adultos mayores. Eso es una realidad mundial, más allá del gobierno que tenemos. Entonces, definitivamente, los acuerdos de compra te sirven, pero son eso, son acuerdos. Tenemos muchos países que han firmado esos acuerdos y que ahora están demandando a las farmacéuticas por incumplimiento de contrato. Ese es el escenario.
Ahora, estoy leyendo justo ahora un tuit que usted puso en estos días, me parece que entre ayer y hoy, el día de hoy lo puso. Sí, dice, son solo 4,000 personas pero no puedo dejar de sentir felicidad por ellas, por sus familias. Un poco de esperanza este día y muchísimo trabajo pendiente para que esas 4,000 se transformen en millones lo más pronto posible. Usted lo ha dicho claro, ¿no? No es solo el tema de la negociación del gobierno, sino también que a nivel mundial esta situación se está poniendo difícil por la producción de vacunas. Ahora, ¿qué podemos esperar? Porque mucha gente oye, están llegando las vacunas y dice, me relajo, ya están aquí las vacunas. ¿Esto no genera también un poco de ambiente de decir, bueno, tal vez nos relajamos porque ya llegaron y fuera y llegue a ser contraproducente?
Creo que es bueno tener esperanza, porque esto es positivo. Sin embargo, creo que tiene que venir acompañado de un tema comunicacional importante, porque la misma OMS ha indicado que una vez que recibas la vacuna, nada cambia en el sentido de que sigues teniendo restricción de, por ejemplo, en el caso de tema de uso de mascarilla, de distanciamiento social y lavado de manos. Eso no cambia y no va a cambiar luego de que te vacunes. Por otro lado, si acaso esto fuera a cambiar, va a ser solamente cuando tengamos una inmunidad por lo menos del 70%. La OMS estima que en países en vías de desarrollo esto se va a alcanzar en 2 años. Entonces, si es que esto es así, vamos a tener que seguir con las mismas medidas los siguientes 2 años. Entonces, sí es bueno que tengamos esperanza, porque es positivo. Pero también es importante que entendamos que esto en sí no cambia lo que estamos viviendo en este momento.
Ahora, entiendo que según la información que se desprende del gobierno, hasta octubre o noviembre de 2021 se espera la inoculación de 9 millones de personas. Para ello se han planificado pues que lleguen 18 millones de dosis, 2 por habitante. Para ello se ha negociado con farmacéuticas como Pfizer, que es la primera en llegar, que ya llegó ayer, AstraZeneca, COVAX, iniciativa COVAX también de la Organización Mundial de la Salud, y también se tiene conversaciones con otros proveedores, entre ellos Johnson & Johnson. ¿Cuáles son las principales diferencias que hay entre las vacunas? ¿Es realmente más eficiente una que otra? Hoy en día cualquiera de ellas nos puede servir para justamente lo que queremos llegar, que es poder poner la vacuna a cerca del 60%, 70% de la población.
Bueno, en términos de seguridad, todas están en el rango de seguridad que se requiere. Esa no sería para mí una preocupación. La eficacia sí difiere. Tenemos vacunas que van desde el 70 hasta el 95%, pero nada más aquí recordemos que hemos tenido históricamente otras vacunas que con eficacias menores de 60, 70% nos han servido bastante. Entonces, esto sí es una gran diferencia, pero para mí en realidad la principal y la que deberíamos nosotros estar mirando es la cadena de distribución. Nos va a suponer mucho problema logístico trabajar con Pfizer y Moderna por el tema de la cadena de frío, pero también porque son vacunas muy costosas. Como países en vías de desarrollo, invertir 60, 70 dólares en 2 dosis versus 6 o 10 claro. dólares es una gran diferencia. Entonces yo creo que nosotros tenemos que mirar a todas las opciones disponibles. Hay muchas chinas que probablemente en las siguientes semanas tendrán datos de fase 3, que en el caso de poderse almacenar a temperatura ambiente, porque se pueden liofilizar como algunas de las que hemos estado acostumbrados, que viene como en polvo y que tú nada más reconstituyes con solución salina en el centro de salud, etcétera, deberíamos muchísimo apuntar a esas, por el costo, por la cadena de frío, porque además tenemos experiencia, ¿no? Nuestro Ministerio de Salud Pública es la institución que más experiencia tiene en vacunación, pero justo con estas vacunas.
Y ahora
de temperatura ambiente o de refrigeración. Yo creo que deberíamos apuntar a ellas y esa ha sido mi recomendación.
¿Y qué hay de la vacuna rusa, Linda? Como científica, ¿qué hay de la vacuna rusa? Que incluso hay candidatos a la presidencia que dicen que la van a traer y que la van a repartir masivamente. ¿Qué hay de la vacuna rusa?
Bueno, esta es mi opinión personal. A mí como investigadora no me gustó cómo se divulgaron los primeros datos porque fue una estrategia comercial. Y además, si tú consideras que las personas que recibieron la vacuna, a diferencia de las otras empresas, no fueron voluntarios, tú tienes un régimen que obligó a la vacunación, en este caso, a personal militar. Esto, primero, en términos de bioética, no es aceptable. Segundo, el criterio para incluir o no a una persona no debe estar en función de lo manipulable que es, sino de la edad, las precondiciones, etcétera. Esto inicialmente a mí no me gustó y creo que la comunidad científica fue algo que fue
eso,
muy
digamos, en términos éticos, pero en términos de eficacia.
Ya, luego cuando salieron, finalmente es lo que reclamábamos todos, sin importar de dónde vengas, si finalmente los datos, y tú los puedes revisar, son transparentes, son liberados y te dan confianza, tú lo puedes recomendar. En ese sentido, los datos que se han publicado ahora dan a ver que en términos de eficacia y seguridad es una vacuna que tiene que ser considerada. Es decir, ahora sí que has podido analizar la evidencia disponible, yo no tendría desconfianza por ser rusa ni por ser china, siempre y cuando los datos sean transparentes. Entonces, a pesar de que el inicio fue controversial, ya en las siguientes fases del ensayo clínico se han tomado en cuenta las consideraciones que tanto reclamábamos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que también tomarla en cuenta para traer al país.
Linda, ¿cuál es su opinión, también como científica? Porque hay muchas teorías sobre las posibles consecuencias de la vacuna. Hoy conversaba con la señora que trabaja en mi casa y me dice, ¿usted se va a vacunar? Yo ni muerta me vacuno, me da un terror. Y eso se está generalizando, ¿no? Y eso es preocupante porque si lo que queremos es llegar a que la población pueda defenderse en salud de este virus, pues tenemos que llegar al 70% de la población vacunada. Si no, no sirve de nada. Y si la gente está con esa actitud de que no, dicen que más rápido te mata la vacuna que el mismo virus, estamos desinformando a la sociedad y también corriendo un grave riesgo.
Yo creo que es natural y es comprensible la incertidumbre que tenemos hoy en día. Porque estamos viviendo algo que nunca habíamos pasado y entonces somos vulnerables, somos susceptibles. Y yo creo que está bien. Si algo nos entrenan como investigadores a ser críticos y a cuestionar todo, y creo que está bien que la gente cuestione, que no se crea, pero también creo que es importante que ante ese cuestionamiento acuda a fuentes que puedan darle información robusta. Generalmente pensamos que no es una vacuna que vaya a funcionar o que no se asegura porque se hizo en muy poco tiempo. Pero ahí estamos olvidando varias cosas, Gisela. La principal, y te digo porque yo he trabajado en ese tema, la tecnología de ARN no sucedió ni fue lo que se descubrió el año pasado con el coronavirus. Llevamos más de una década trabajando con este tipo de tecnología. Entonces, primer factor, no empezamos desde cero. A diferencia de otras vacunas, como el sarampión, por ejemplo, que tardó más de 10 años, ahí sí comenzamos desde cero. Ahora no. Segundo, yo nunca había visto... como investigadora, tanta colaboración en el planeta como lo tuviste para la elaboración de la vacuna. Tienes a laboratorios que naturalmente son rivales, porque también existe la rivalidad en la ciencia, que están trabajando de la mano. Ese es un segundo factor que antes nunca habíamos visto, la colaboración.
Parece que tuvimos un problema de conexión, Linda. No sé si Linda Guamán sigue con nosotros. Estábamos conversando sobre esa preocupación que tiene la ciudadanía respecto a los posibles efectos colaterales de la vacuna que ya está en el país. Nos hablaba la científica Linda Guamán, que también es asesora del municipio de Quito, de la Secretaría de Salud. Ella, como científica, nos decía que justamente es válido que la ciudadanía se sienta preocupada, que dude, que cuestione, pero también es importante que la ciudadanía investigue, que se guíe por fuentes oficiales. Algo importante que decía Linda es justamente el hecho de que esta vacuna contra el COVID-19 no empezó de cero, decía, la comparaba con la del sarampión, que tardó 10 años en poder hacerse esa vacuna contra el sarampión. Bueno, en el caso del COVID-19, la vacuna ya tenía herramientas científicas y tecnológicas, sobre todo, para empezar su elaboración. Y lo más importante, la colaboración mundial. Por primera vez en la historia de este planeta, pues se une el mundo entero en la lucha de la búsqueda de una solución científica a una pandemia que la hemos vivido en el planeta entero. Y eso ha aportado mucho también a que salga una vacuna mucho más rápido, ¿no? Porque los científicos del mundo estaban totalmente de cabeza, metidos en los laboratorios estudiando la posibilidad de sacar lo más pronto esa vacuna, y eso pues ayudó a que tengamos tan pronto la vacuna y no nos demoremos como otros casos que empezaron prácticamente de cero, como pongo el ejemplo nuevamente de la vacuna del sarampión, que demoró 10 años en elaborarse. Ahora, es válido que la gente tenga dudas, es válido que la gente tenga temor, porque todo lo que ha pasado ha sido tan rápido que nos preocupa. Sin embargo, sí es importante que nos informemos, sobre si queremos saber cómo funciona la vacuna, cómo se hizo la investigación, qué científicos estuvieron participando de ella, qué tecnología estuvo involucrada. Es importantísimo que lo investiguemos, y ahora tenemos el internet para eso, para conocer justamente. Ya estamos nuevamente en contacto con Linda Huamán. Linda, perdimos la señal por unos minutitos, pero justo les recordaba a los amigos oyentes lo que estábamos conversando sobre ese miedo que tiene la ciudadanía de vacunarse, pero que, como tú decías, esta vez la construcción de la vacuna, la creación de esta vacuna contra el COVID-19, no fue una cosa de la noche a la mañana. La tecnología ya se venía preparando desde antes. Además, aquí colaboró el mundo entero para crear esta vacuna.
Así es, y adicionalmente los recursos invertidos no han tenido precedentes, entonces esto también hay algo que considerar. Por otro lado, te decía que si bien es natural que tengamos incertidumbre, y de hecho yo creo que es positivo que cuestionemos todo, por otro lado también es importante que recordemos que ningún medicamento, por más inocente que parezca, una aspirina, metoxino, todo puede tener efecto colateral, ¿no? Estas intervenciones siempre vienen acompañadas de riesgo. Las vacunas no son indiferentes, pero es impresionante el nivel de detalle que tú obtienes cuando revisas la información de las farmacéuticas. Tienes evaluación desde si le dolió el pinchazo, desde si se enrojeció el brazo, si se hizo alguna callosidad, el seguimiento, y toda esa información está disponible para análisis. Entonces sí que sabes un poco qué esperar, y yo creo que eso es importante, que la gente sepa que, al igual que en otras vacunas, tú puedes tener efecto colateral que por nada es superior a la enfermedad. Es decir, sigue siendo efectivo, el costo-beneficio claro que es importante, entonces cuestionemos, sí, pero acudamos a fuentes que nos puedan dar información basada en evidencia. Yo también estoy de acuerdo y he sido crítica contra las farmacéuticas, incluso la FDA y la OMS. Son instituciones que han tenido a lo largo de la historia muchos errores. Y por eso creo que es importante que estemos vigilantes y que no nos creamos todo y pidamos datos para poderlos analizar, y eso es lo que se está haciendo.
Ahora, ¿cómo sabemos si somos, si uno es sujeto a posible... si puedes tú vacunarte o no, quiero decir, ¿cómo sabemos si es que nuestro cuerpo está apto para vacunarse y no, por ejemplo, si no he tenido antes coronavirus, si es que soy una persona que no sufre de ninguna enfermedad crónica, ni estoy embarazada, ni nada de los problemas que ya se han dicho que no se pueden vacunar, de las personas que no se deben vacunar? ¿Cómo sé yo que mi cuerpo puede recibir de buena manera la vacuna, que no voy a tener algún efecto contraproducente?
Bueno, primero, creo que es imposible decir si vas o no a tener un efecto colateral. Lo que sí es importante es sopesar si el efecto colateral es mayor que la enfermedad. Y justamente cuando se hacen los ensayos, se incluyen diversas poblaciones, como tú bien indicas. Por ejemplo, ahora se ha dejado de lado a personas embarazadas, y es por eso que no se sugiere en ningún país del mundo la vacunación a esa población, toda vez que no hay información. Tampoco se están vacunando a niños porque no fueron incluidos en los ensayos clínicos. Recordemos que fueron ensayos que sucedieron en meses y con unos miles de personas. Sé que Moderna, por ejemplo, en diciembre empezó ya con un ensayo de vacunación en menores de 16 años. Entonces se espera que para este Spring Break que tienen en Estados Unidos, ¿no?, en marzo, por ahí se tengan datos. Entonces, ¿cómo saber? Dependiendo de la vacuna, del grupo que haya sido analizado en los ensayos clínicos, tú tienes directrices de esta vacuna en personas de arriba de 60 años provocó los siguientes efectos colaterales. En población abierta de 30 a 60 años de eso, hay pocas personas con comorbilidades que han sido incluidas en los ensayos. Obviamente por la enfermedad propia, y por eso es que tampoco se recomienda la vacunación. Entonces, mientras no tengamos información en esas poblaciones, el resto del que sí tenemos información se ha descrito como segura, porque se ha acompañado por lo menos 3 meses a 50.000, 60.000 personas, y se ha visto que el efecto colateral es leve a moderado en poquísimos casos. Entonces, ni embarazadas ni niños deberían ser considerados ahora. Lo que sí está en debate es las personas que ya se han infectado de coronavirus. Entonces, no tenemos todavía información suficiente para saber por cuánto tiempo estas personas van a tener anticuerpos y si de hecho esto representa que sean inmunes o no. Y es por eso que en algunos países que tienen ya una cantidad suficiente de vacunas se están incluyendo a este tipo de personas que ya contrajeron la enfermedad. En el caso de Ecuador, el ministro ha dicho que por el momento no se van a vacunar esas personas, pero creo yo que es porque no tenemos una cantidad suficiente, eventualmente serán sin incluidas.
Hoy la vacunación no es obligatoria en el mundo, incluso la OMS dijo que no era correcto obligar a la gente que se vacune. Sin embargo, ya se habla de poner un pasaporte de vacuna, es decir, que no te puedas mover del país y que algunos países te exijan el tener el certificado de vacunación para poder ingresar. Eso también es una forma prácticamente de obligar a las personas a que se vacunen.
Siempre esto viene acompañado del tema de las libertades y es importante analizar. Es voluntario, como tú indicas, pero, por ejemplo, existen otras formas de, entre comillas, presionar a la población. Por ejemplo, supongamos que como para el regreso a clases, las instituciones públicas, y esto ha pasado en Estados Unidos con estos brotes, por ejemplo, de sarampión, luego de que las personas han decidido no vacunarse, se exige que tengas un carnet de vacunación para poder ingresar a una escuela pública. Esta es otra forma, por ejemplo, que podrá ser utilizado como medida dentro de los gobiernos, pero claro, siempre vas a tener personas que digan que no. Ahora bien, este pasaporte de inmunidad también tiene que ser revisado porque, otra vez, que te vacunes no garantiza 100% que tú vayas a ser inmune. Tenemos otras variantes, todavía no sabemos cómo se va a comportar. Tenemos información limitada de por cuánto tiempo la vacuna te va a dar algún tipo de protección. Tenemos demasiadas variables en juego. Entonces, no estamos ni cerca de poder garantizar que una persona vacunada es 100% inmune ni por cuánto tiempo.
Como usted lo dijo, ¿no? Se abre una esperanza, pero todavía es el inicio del camino. Falta mucho por recorrer para que nos libremos de esta pesadilla que hemos vivido. Muchísimas gracias, Linda, por habernos acompañado.
Gracias a ti, Gisela. Una buena tarde.
Nos acompañó Linda Aguamán, asesora técnica de la Secretaría de Salud del municipio de Quito y científica. 13:39. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más de Notimundo a la Carta.
Regresamos.